4 bits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y sean bienvenidos a una emisión más de RetroBits. En esta ocasión los saluda en el micrófono Manuel Rogero, ya preparado para hablarles de todos estos temas relacionados a los videojuegos que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan. Y bueno, como si están siguiendo nuestra transmisión en Facebook, podrán ver que no estoy solo. Acá está el operador técnico y también ahí en el micrófono el buen Cristian.
Así es, aquí nos encontramos también ya listos para el programa del día de hoy. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes que estén en sintonía de esta nueva emisión de RetroBits. Y pues también saludos a la gente que nos está siguiendo en el Facebook, que ya estamos al pendiente de sus comentarios que nos hagan llegar. Mandamos el saludo a todos ustedes que pues lunes a lunes nos hacen el favor de sintonizarnos en este programa de RetroBits. Y pues que también les recordamos que tenemos esta retransmisión los fines de semana para que ustedes estén al pendiente de pues las retransmisiones de este programa de RetroBits.
Así es, los sábados, ¿qué? ¿A las 10? ¿11?
Los sábados es a las 11, para que no se lo pierdan. Es después del programa de Power Kids, también para que lo escuchen. Ahí los niños también, ellos tienen unos temas muy interesantes. Sí, Entonces, pues, ojalá que también sintonicen. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, Sí, venimos a hablar de RetroBits, ¿sí? Y pues, ¿de qué vamos a hablar? Sí, por si no lo notaron, nada más estamos dos, ya casi.
Cada vez somos menos.
No sé, no les gusta el programa, no les gusta venir. Pero Chavo para los Cuates ya se reportó por acá en Facebook y nos dice, hey, saludos. Entonces, pues, mandamos el saludo para Chavo para los Cuates, que nos está escuchando y viendo por allí en Facebook.
Saludos. Así es. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy, que no es nada más y nada menos que es que las joyas ocultas en los videojuegos. Así es. Esos títulos que son poco conocidos, pero que resultan ser unos juegazos. Entonces, igual también ahí a través de Facebook, pues váyanos diciendo cuáles son sus joyas ocultas. A lo mejor vamos a coincidir en algunas, a lo mejor no. Y bueno, este programa también va a ser como tipo recomendación, ¿no? De juegos.
Así es, y pues ahí en Facebook ya estamos viendo algunas imágenes de gameplays, que ya nos estamos modernizando, ya más tecnológicos, ya se ve este RetroBits. Bueno, pues joyas ocultas, ¿qué queremos decir con esto de joyas ocultas? A ver, mi querido Manuel, ¿qué nos puedes explicar acerca sobre esto? Por a los que no saben, ¿verdad? Los que están sintonizando y no saben qué significa esto.
Bueno, son como tipo videojuegos que por alguna extraña razón no hicieron mucho ruido al momento de haber sido lanzados, ya sea porque salieron a la par que otros títulos que fueron más conocidos en su momento, y pues estos pasaron como a segundo plano, pero pues resulta que son juegos muy buenos, y si les damos la oportunidad de checarlos por ahí, pues entonces nos vamos a dar cuenta que nos estamos perdiendo de mucho.
Así es, son estos juegos que pues están por ahí a lo mejor hasta en los bazares y dices, este juego...
Sí, la gente los desprecia.
Son como los despreciados, ¿verdad?
Sí, es lo malo.
Del mundo de los videojuegos. Y yo me imagino que ha de haber, hay bastantes que
sí,
son
muchísimo
menospreciados. Más sin embargo, pues la verdad está, pues yo me imagino que muy bien esos títulos que luego por ahí dejan, ¿verdad?
Sí, y de hecho, miren, para los que siguen la transmisión de Facebook, ahí podemos ver de fondo un gameplay de este videojuego que yo les quiero compartir el día de hoy, que se llama Wild Guns, que es muy similar a este título llamado Sunset Riders. No sé si lo recordarán, el de los vaqueritos.
Sí, no,
eso
es un clásico ese, pero Sunset Riders.
Pero este juego tiene como que una temática diferente, ya que disparas como hacia el fondo o hacia arriba, como es un juego en 2D, pues prácticamente estás disparando siempre hacia arriba. Y este juego tiene como que unas características que parece que estás jugando el Contra o algo así, porque los enemigos, a diferencia del Sunset Riders, que son otros vaqueros, aquí son como robots o naves espaciales y alienígenas y una onda así. Y el juego es muy, muy entretenido.
Ajá.
O sea, tiene lo suyo. Por ahí estaba checando que es muy cortito el juego. O sea, en un ratito te lo avientas. Pero sí, que sí vale la pena jugarlo. O sea, si tienen la oportunidad, pues ahí está otra recomendación. Nada más ya para finalizar, este juego salió allá en el 94 para el Super Nintendo, pero pues también lo pueden encontrar en Wii y en Wii U.
Pues ahí tenemos ese. Fíjate que, Manuel, ahorita que estoy checando yo el juego, sí se me hace un poco parecido al
Sunset Rider.
Ajá. El estilo del cómo presentan el juego sí se ve algo igual, aunque pues es otro título. Yo pienso que fue como el boom, ¿no? En este tiempo, cuando salió este juego y cuando salió Sunset Rider y todos estos.
Fue el que más pegó el otro.
Fue el que más pegó, ajá.
Yo creo que por eso este pues, pasó así desapercibido.
Desapercibido, así es. Entonces, pues, esta es una joya oculta que, pues, no todos lo llegamos a jugar, pero más sin embargo, ahí se encuentra. Y como bien lo dices, es un juego corto, pero pues está muy bien hecho. Y como podemos ver en el gameplay, para los que nos están siguiendo en Facebook, pues si se fijan es como un estilo de juego como el Contra, el que salió en primera persona.
De hecho, también tiene elementos
en primera persona. En
sí, así como, ¿cómo decirlo? En tercera persona, más bien.
Sí, en tercera persona.
Y sí, tiene elementos de lo que es un Contra.
Ajá, y lo podemos ver muy claro en este juego, Wild Guns, que como les digo, se parece bastante al Sunset Riders, hasta, no sé, las... por ahí los contadores de lo que vas obteniendo de puntos y todo eso, se ve también igual, el contador de tiempo y demás, todo, los jefes, ahorita estamos viendo por ahí un jefe y...
¿Hace cuánto que estás jugando Contra, una onda así?
Sí, de hecho, porque son como tipo naves de aliens, pero también salen vaqueros.
Sí, y es que eso es lo que me gustó de este juego, que combina esos dos elementos, ¿no? Que el viejo oeste y la ciencia ficción. Entonces, es muy interesante esta mezcla. Y si pueden, chéquenlo. Se llama Wild Guns para el Super Nintendo.
No, pues es una buena... manera también de adentrarse en la historia de este tipo de juegos que pues estamos o desconocemos de cómo de los títulos estos que salen, ¿verdad? Que son títulos que nos pueden dar un buen
rato
juego.
De diversión, al final de cuentas. Y bueno, para los que nos siguen en Facebook, déjenos sus joyas ocultas, que otros juegos conocen o más bien que nadie conoce, pero ustedes tuvieron la oportunidad de checar, de jugar, para irlos comentando, a ver si los conocíamos, a ver si ustedes conocían este juego. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos con otra joyita oculta?
Sí, claro que sí, me parece bien, y yo también coincido en lo mismo de que nos hagan saber su opinión acerca de los juegos que muy rara vez llegamos a ver o llegamos a jugar, mas sin embargo ahí están y son videojuegos que tienen muy buena jugabilidad, buena historia, a lo mejor pues nos, como bien lo mencioné, nos van a hacer pasar un excelente rato y pues vamos a ver, ¿verdad? A ver qué nos comentan también acá.
Otro juego que yo llegué, tuve la fortuna de jugar algún tiempo, un videojuego desarrollado por SNK llamado Guerrilla War. Este juego de alguna manera está ambientado en lo que fue esta independencia, por así llamarlo, de Cuba. De hecho, los personajes principales es Fidel Castro y el Che Guevara. Y se puede jugar de a dos. No recuerdo cuál es el jugador uno, o no me acuerdo si los puedes seleccionar así como tipo Metal Slug. Pero es un juego muy bueno. Salió por allá por el 87 y está desarrollado nada más y nada menos que por SNK. Y de hecho este juego tiene ciertos elementos muy similares a Metal Slug. Por ejemplo, las armas. De pronto sale algún arma y haz de cuenta que es el arma del Metal Slug. Así el cuadrito. Ya ves que cuando te sale como la hacha y todos esos.
Ajá.
Así tal cual aparecen ahí.
Órale.
Pareciera que es como una copia, pero no, es que es la misma empresa desarrolladora.
Ajá.
Entonces,
pues entonces está. Por eso. Y justamente también ahí en Facebook estamos viendo el
parte gameplay, del gameplay.
Parte del gameplay de este videojuego que desarrolló SNK NES, para la consola NES, que lleva por nombre Guerrilla War. Como que es un diptongo. ¿Cómo se llama diptongo cuando repite las palabras? ¿Cómo se llama eso?
Como un pleonasmo.
Ándale. Porque pues es guerrilla igual, sí. Pues es guerra también, entonces pues es prácticamente lo mismo, entonces no sé. Este juego se me hace muy parecido a bueno, es que de hecho se desarrollaron bastantes juegos con esa temática de jugabilidad. No, la temática de guerra siempre ha estado presente en los videojuegos. Mm. Siempre, si se fijan o si se han fijado los que han jugado videojuegos de este estilo, pues la temática de la guerra y de una Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial,
siempre va a estar ahí.
Primera Guerra Mundial, siempre va a estar ahí. Y son juegos que venden, que muchos siguen. Mas sin embargo, pues hay títulos como este que no son reconocidos o no los conocen muchos seguidores de los videojuegos de este estilo.
Sí, y por ejemplo, pues este juego es tipo Contra, pero con cámara aérea. Como es, de hecho hay un género que se llama Shoot'em Up, pero la mayoría de esos juegos son como de navecitas o vas como en el aire, y este pues es tipo, más como en la tierra.
Como tipo para los que somos de vieja escuela, en Galaxian, Galagan.
Esos meros. Sí. Sí, pero pues en lugar de estar en el espacio, pues simplemente, no sé, están ahí en la tierra y juegas con un soldadito. Pero pues este juego está muy bueno, digo, a pesar de la temática que tú dices, bueno, pues es que es como que juegas con el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Pero es un buen juego.
Ajá.
Entonces, si tienen la oportunidad, ahí está.
Ahí tienen esa opción. Y pues, ¿qué les parece si con esto nos vamos a un pequeño corte de estación? Pero no se vayan, que aún tenemos más de qué hablar aquí en el programa de RetroBits. Mandamos antes de irnos a corte los saludos a Jorge Rojero, que nos pidió el saludo.
Ahí está. Saludos.
Hoy no vino la mascota, nos quedó mal.
Sí, dijo que iba a hablar, a ver si es cierto.
Pues a ver si es cierto que nos habla. Entonces, pues, vamos a, mientras esperamos su llamada, vámonos a este corte de estación y regresamos con más aquí a RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos hablando acerca de este tema, que son las joyas ocultas en los videojuegos. Estos títulos, ¿no? Que son poco conocidos, pero que vale mucho la pena jugarlos. Pues bueno, no sé si tendrás algún videojuego o pasamos a otro, que ahorita con la canción de la pista de fondo me acordé de otro.
Ah, antes justamente de continuar, queremos, por acá dice Jorge Rojero, que una joyita es el juego de E.T. de la Atari. Pues, más que joyita es como, ¿qué diríamos? Un
no, es lo contrario.
Algo raro, ¿no? Porque, pues, si se fijan, este juego de E.T. fue un fracaso total. Sí. Y lo mandaron al churro y no sé qué más, entonces, pues.
Y no es tan oculto, yo creo que todos saben la historia, ¿no?
Sí, todos saben la historia de qué sucedió con este juego de E.T. que no pegó para nada, entonces, pues, pues no sé, ¿verdad? Y antes de que Manuel nos haga la observación del siguiente juego, uh-huh. Por acá Chavo para los Cuates ya se reportó, pero que venga al programa, no que no se reporte, que venga. Acá lo estamos esperando. Dice que el juego de Tokio, y pues sí, este juego es un juego creado por la compañía TE Day Corporation por allá en el 89, un videojuego para recreativas. Y se trataba de un mono que era capaz de escupir bolas de fuego.
El ya, Toki, ya se, sí.
Sí, Toki. Entonces, a ver, Manuel ya se acordó, a ver qué recuerdos sí le trae este juego.
Sí, yo me acuerdo cuando iba a jugar a las famosas maquinitas, ¿no? Ahí en la plaza. Sí recuerdo que lo llegué a jugar y la verdad es que ese juego nunca lo llegué a acabar, está muy difícil. Ajá. No sé por qué a mí siempre se me hizo muy difícil. Digo, de por sí los juegos arcade son difíciles para que estés consumiendo, entonces imagínense.
Sí, pues sí, la verdad pues era el cañón, ¿verdad?
Sí, estaba complicado.
Pues yo creo también que era la tirada al gancho.
Para que gastaras lo de las tortillas.
Lo de las tortillas, así es. Dice Jorge Rogero que ya compartió el directo de Facebook. Entonces ahí está.
Muchas gracias.
Le vamos a poner estrellita porque sí, se puso las pilas y compartió.
Se portó muy bien.
El programa, el directo que estamos transmitiendo.
Ya nos denunció, ¿no?
Ya nos denunció por derechos de autor. No puede ser.
Y bueno, pasando con otro título, ahorita estamos escuchando, bueno, si se alcanzan a escuchar la pista de fondo, es de un juego llamado Parodius. Juego es como una parodia del juego de Gradius. No sé si lo llegaron a jugar, un juego desarrollado por Konami, que era como de navecitas también, digo, siguen los juegos de navecitas.
Ajá.
Pero este juego era una parodia de ese juego. Y este título pues tiene varios elementos de otros videojuegos, de muchos otros videojuegos desarrollados por Konami. Por ejemplo, bueno, no nada más videojuegos, sino productos desarrollados por Konami. Por ejemplo, el mismo juego de Gradius, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Hay un juego como de una abejita que se llama Twin Bee. No sé si por ahí lo ubiquen. Igual Castlevania, incluso tiene elementos de los juegos de Dance Dance Revolution. Entonces, como su nombre lo dice, es una parodia de lo que es la desarrolladora Konami.
Ah, no, pues ahí está el dato para todos ustedes que pues están en busca de más títulos, de más joyas ocultas, pues ahí está el dato. Lo volvemos a repetir porque nos están comentando que quieren saber otra vez el nombre de este título. ¿Cuál era?
El juego se llama Parodius.
Parodius.
Sí, y como le dije, es una parodia del juego de Gradius, desarrollado por Konami.
Así es, pues ahí está otro título excelente que también, pues, si ustedes quieren tenerlo, pues ya saben el título y el nombre y todo, ¿verdad?
Sí, es que es un juego que salió para diferentes plataformas. Está justamente para arcade, pero también salió para el Nintendo NES, salió para el Game Boy, para el Super Nintendo, para el PlayStation, para el Sega Saturn, y creo que hasta hay una versión para móvil. Es que no nada más es un título, son varios, o sea, es una saga completa. Hasta en la sopa, sí. Creo que son como 5 o 6 títulos diferentes. Pero pues ahí está Parodius.
Un Mario Bros, ¿no?
También. Un Mario Bros cualquiera, diga. Nadie le gana.
Sí, ¿verdad? Nadie le puede ganar. Síganos compartiendo sus joyitas ocultas que tengan para nosotros estarlas comentando aquí en el programa del día de hoy de RetroBits. Que pues estamos al pendiente de todos sus comentarios y yo creo que ojalá les esté gustando. Y que nos sigan comentando, ¿verdad? Acerca de sus nuevos, estas joyitas que estamos presentándoles el día de hoy. También estamos esperando a la mascota Alejandro que nos dijo que nos iba a llamar y no nos ha llamado. No sé qué pasaría.
Se quedó dormido, yo creo.
Se
quedó jugando Crash, ¿no? ¿Qué iba a jugar?
que iba a jugar Crash. Oigan, de veras,
tenemos un chisme, ¿verdad?
Sí, ya tenemos Crash. no se crean. Platíquenos también qué juegos están jugando ahorita.
También, si tienen algún videojuego que ahorita pues estén dedicándole mucho tiempo, pues platíquenos para también comentarlo, a ver qué tal está, a ver si les podemos ayudar, no sé.
Sí, también se vale que nos digan o de qué quieren que hablemos, simplemente también, porque lo que vale es la opinión de nuestros seguidores, tanto de Facebook como de aquí de la radio, que pues se pueden comunicar también al teléfono 499-992-4233 y también tenemos la alada sin costo, el 01800-701-9999. Se comunican con nosotros y nos hacen llegar sus saludos, sus comentarios que tengan acerca del programa del día de hoy de RetroBits. Y pues el juego de E.T., volvemos a retomar otra vez el comentario que nos hizo Jorge Rogero. Yo no sé si este tipo de juegos sean... Bueno, es que pueden ser considerados también joyas, ¿no? Joyas...
Pues por joyas, la leyenda que trae.
Por la leyenda, exacto. Por la leyenda que trae este juego. Y no sé qué otro título también sea como de este estilo que tenga también...
Que sea así como que fue muy malo, pero luego se convirtió, no sé, en una pieza de colección.
Uh-huh. Pues no sé, como pieza de colección.
Pero que ha sido así muy, muy malo. Bueno, un ejemplo reciente, me acuerdo del Black Ops 3 para el PlayStation 3 y el 360. Porque no trae el modo campaña. Y la verdad es que los gráficos se ven muy mal.
Esa es la versión para PlayStation 3 y para Xbox. Sí. Es que las limitantes son el...
Pero a mí me sorprende cómo incluso que el Black Ops 2 se ve mejor.
Entonces sí le bajaron demasiado a los gráficos.
Black Ops 3, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo, digo, fue un juego que no hizo mucho ruido por eso, pero a lo mejor después se convierte en juego de colección.
Ah, ok, así es. Y por acá Jorge Rojero, ¿qué nos está comentando?
Dice que el juego que más ha jugado ha sido el League of Legends. 4 años y medio. No, como que sí se envició, ¿no?
Sí, no, pero pues es que son juegos que a lo mejor les invertimos bastante tiempo, pero son juegos que nos gustan, ¿no? Por algo los estamos jugando y por algo les invertimos tanto tiempo.
Fíjate que ese tipo de juegos como el League of Legends son muy, ¿cómo llamarlos? Muy inmersivos. El chiste es que te tienes que meter así de lleno. Uh-huh. O sea, no son juegos que dices, voy a jugar un ratito. No, o sea, son juegos que sí le tienes que dedicar bastantes horas. Yo, por ejemplo, he llegado a leer por ahí noticias, quién sabe si sea cierto, ¿verdad? De gente que incluso ha llegado a morir jugando esta clase de videojuegos. Por las largas horas que están ahí sentados.
Sí, no, yo también me imagino. Es muy, muy extraño, pero también suele llegar a suceder. Nos está comentando también Jorge Rojero, que está bien al pendiente del programa del día de hoy. Dice que parece Minecraft el Black Ops 3 en PlayStation 3.
No, así es que las texturas están horribles. No.
Bueno, pues es que yo creo que sí le bajaron demasiado al juego, sí, para que fuera compatible con estas dos plataformas. Pues no sé.
Con decirte que hay un mapa donde sale como una especie de camión o tráiler y literalmente las llantas las tiene cuadradas. Ni siquiera las hicieron redondas.
Ni siquiera en eso se...
Y luego las texturas están como descoloridas o no sé.
No,
se nota cuando un juego está hecho como que de a fuerzas y a las carreras, así de sáquenlo para Play 3, pero pues quítenle esto. Ajá. Así.
No, es que la neta no. Así no.
No se vale, ¿verdad?
No se vale. Las criaturas son las que la llevan, dice. Sí. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de estación del programa del día de hoy? Ojalá que pues se sigan comunicando con nosotros y nos hagan saber su opinión acerca de los videojuegos, que pues el programa de eso se trata, de videojuegos, ¿verdad?
Así
y,
es.
Y pues que se reporten con nosotros y nos hagan saber qué joyitas andan jugando por ahí, que nos compartan y que a nosotros también nos interese jugar.
Sí, igual como ya lo mencionabas, qué juegos están jugando. Uh-huh. Para ver, igual también inviten, ¿eh?
Sí,
nada, nos crean, ¿no?
Bueno, nos llaman y nos invitan. Claro que sí, pues vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí a Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos con el tema del día de hoy, joyas ocultas en los videojuegos. Y bueno, antes hay que mandar saludos a quienes están pendientes de ahí de la transmisión en Facebook, pero también a quienes nos están escuchando a través del 104.7 de FM y a quienes nos siguen en internet en la página en www.radio.udg.mx/colotlan.
Así es, entonces pues a todos ustedes que están en sintonía, pues ya, coméntenos qué les está pareciendo el programa del día de hoy. Y pues mandar los saludos para los que nos están faltando, que no se nos han unido a la transmisión. Estamos hablando de Francisco Bustamante, de Robert, del buen Robert, de que la semana pasada estuvo bien activo también platicándonos acerca de los juegos que estaba jugando. Y para bueno, pues para todos los que estén viendo ya la transmisión, los que estén siguiendo esta transmisión en vivo en Facebook, les recordamos, estamos hablando acerca de joyas ocultas en los videojuegos.
Así es. Y bueno, pasamos al siguiente título que yo considero pues una joyita oculta. Y de hecho estamos escuchando la pista de fondo. No sé si al inicio se dieron cuenta. Es un videojuego llamado Shantae, que salió por allá por el 2002 para el Game Boy Color. Es un juego desarrollado por Capcom, pero que eventualmente diferentes desarrolladoras también por ahí se involucrarían para portear este juego a otras consolas como el PlayStation 4, el PS Vita, el Wii U y el Switch.
Un juego que se ve bastante entretenido.
Está entretenido, es que de hecho es tipo Metroidvania. Ajá. O sea que no nada más vas de un lado a otro, sino que tienes que regresarte o irte a otros lados. Y tiene elementos muy interesantes, también mezcla cosas como de Metal Slug, mezcla cosas como de Metroid de pronto, incluso unas cosillas por ahí de Castlevania, porque como lo dije, este juego es Metroidvania y la verdad es bastante recomendable.
¿Qué compañía lo sacó?
Fue el primero fue Capcom, justamente para el Game Boy Color. Fíjense, salió para el Game Boy Color y estaba checando que por ahí ese juego se ve muy bien, pero que desgraciadamente salió ya cuando la Game Boy Color ya estaba prácticamente muriendo y por eso también no hizo mucho ruido. No, ajá. Otra cosa es que este juego es multiplataforma, pero hagan de cuenta que sacaron un juego para el Game Boy Color y el siguiente lo sacaron para el Play 4, algo así, y luego para el Wii U. Entonces no es como que en uno puedes jugar todos, sino que están como que salteados. Entonces por eso a mucha gente se le dificulta jugarlos todos. O sea, o juegas uno porque tienes la consola, pero a lo mejor los otros ya no. Y entonces ahí fue el problema que a lo mejor tuvo este juego. Otra cosa que pudiera decir es que tiene muy buena banda sonora. O sea, hagan de cuenta que de pronto están jugando un Mega Man. Y de hecho cuando derrotas a los enemigos, hagan de cuenta que explotan como si estuvieran jugando algún título también de estos, ¿no? De Mega Man.
Pues la verdad se ve muy bueno y sí se le ve luego que es un juego hecho por Capcom. Lo podemos ver
Pues tal cual, digo, ni más ni menos. Si ellos fueron los que desarrollaron toda esta saga del ¿qué? Rainbow Man.
Entonces pues ahí se ve la clara mano de Capcom en este título y la verdad también se ve muy bueno. Me acuerdo con este estilo más o menos de juego, un juego parecido era, bueno, no es cierto, no, pero me dio la impresión de ver el juego este de las burbujas que las ibas disparando con una pistolita y se iban dividiendo.
El de Punk.
Ese, no sé, ahorita se me figuró, o sea, por los escenarios.
Sí, sí.
Porque como que los escenarios también en el juego de Punk también eran similares, ¿no? O sea, como que estaba también en auge ese tipo de juegos con esos escenarios en donde pues también te gastabas una buena lana ahí en las arcades jugando este juego. Yo me acuerdo que salía de la escuela de la primaria y me iba a jugar a la maquinita a jugar este juego y para poder jugar y estar bien al tiro, pues me compraba un hielito.
Típico de los churritos.
A los churritos y eso, no sé, bueno.
No, sí, yo creo que todos hicimos eso, ¿no? Con un refresco a un lado, algo así.
Sí, sí, ya tenías ahí pues todo bien acoplado, ya jugabas y bien a gusto, no sé.
Sí, y bueno, el juego de Pang, ahorita que lo mencionas, es otro que nunca pude acabar. Es que el último escenario está muy difícil. Para empezar, estás como en un escenario reducido y salen como tres burbujas gigantes. Entonces, conforme las vas rompiendo, se van haciendo más chiquitas hasta que alguna te toque y ya te moriste.
Sí, sí, sí. Y es un juego... Bueno, pues eso se trataba, ¿verdad? La dificultad era esa, que entre más reventabas burbujas, más más se dividían y más difícil era poder acabar el juego. Y como lo menciono, se me hace muy parecido los escenarios a este juego que estamos viendo ahorita, o que nos acaba de mencionar Manuel, para los que están siguiendo en radio, que lleva por nombre Shantae,
sí,
and the Pirate's, bueno, Curse.
Sí, en este caso así se llama.
Es el nombre completo, ¿verdad?
Sí, juego. Es como el título y el subtítulo.
Ajá.
Y bueno, antes de seguir, quiero mandar acá saludos para el buen Alex o Javier Alejandro Campos Moreno, que también es fan del programa.
¡Órale! Ahí tenemos otro seguidor.
Otro seguidor más.
De Retrobitos. Saludos a él. ¿Dónde nos está escuchando?
De aquí mismo.
Aquí en Colotlán.
De Colotlán,
así. Y yo también mando saludos a Tachidito, nos está escuchando por ahí en Japón.
¿Sí, verdad? Sí. Bueno, sí, tal vez.
Sí, pues somos internacionales, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor nos están escuchando hasta allá. ¿Qué otro título traemos por acá para analizar el día de hoy?
Mira, traigo un juego que yo en su momento lo jugué, y de hecho yo creo que mi primo Jorge por ahí lo va a recordar, que salió para la NES. Se llama River City Ransom. A lo mejor el título no ni lo ubican ni saben qué es, pero es un videojuego al estilo Doble Dragón. Es decir, andas por la calle y peleándote con los enemigos que te van saliendo. Pero este juego es muy curioso porque tiene muchos elementos que el Doble Dragón no tiene.
Ajá.
Por ejemplo, en este juego puedes entrar a las tiendas a comprar comida, o no sé, así a hacer diferentes tipos de actividades, ya sea para curarte o para hacerte más fuerte, o para, no sé, para hacer más entretenida la experiencia de juego. Uh-huh. La historia pues es la clásica, ¿no? De dos tipos que van a rescatar, creo que una muchacha o algo así, de unos malos. O sea, es lo mismo. Y el tipo de juego es igual que el de Doble Dragón. Pero te digo, este juego tiene como que elementos muy como caricaturescos, por así decirlo.
Uh-huh.
Y tiene esos detalles, ¿no? Que te digo, puedes entrar a la tienda a comprar cosas o... No sé, puede ser más que en el Doble Dragón.
Así es. Dice Jorge Rojero que si era el juego donde le aventaba botes de basura.
Sí, ese sí. Creo que puedes agarrar a tu compañero y aventarlo.
¿También? Sí. No, pues ahí está ya este.
Sí, es mero. De hecho, él lo tenía y ahí fue la primera vez que lo jugué. Y la verdad sí me gustó mucho y después lo descargué aparte. Pero sí está muy, muy entretenido.
Ahí está el...
y es que los dibujos, así como que el estilo está muy chistoso, entonces...
Sí, es graciosa.
Ese elemento también tiene.
Eso es algo llamativo, de este tipo de juegos que luego también llama la atención, a veces la forma bien caricaturesca. me acuerdo, como por ejemplo, de juegos de los Looney Tunes y todo eso, pues...
Ándale, sí, o sea,
así de ese estilo. Tipo
caricatura, pero... De pronto tiene como que sus elementos más serios.
Ajá. Ahí está. Y otro juego del que yo me estoy checando por acá, que también es una joya oculta, es Alien Resurrección. Este juego salió para PlayStation y pues un juego de survival horror que salió para esta consola, pues... Basada en las películas de Alien, ¿verdad?
Fíjate que yo ese juego no... Sí he escuchado hablar de los de Alien, pero creo que ese no... Entonces, bueno, por eso es joya oculta, ¿no?
Sí, incluso hay niveles en donde tienes que andar por debajo del agua y que, pues, la verdad, sí se ven algo, pues, a lo mejor aterrador para el tiempo en el que salió. Emocionante, sí, también pudiera llamarse así. Pues ahí está el dato de otro juego, el Alien. Y pues tenemos otro juego, Tales of Destiny, el 2, que es un juego, es un RPG, es un juego de combate, este juego, y que salió también para PlayStation, y que pues es muy muy poco conocido también. Dejo otra vez el dato, es Tales of Destiny 2.
Ok. Pues que de por sí la saga Tales of, pues es muy buena. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de jugar ahí un par de títulos y yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría sí son recomendables. Por ejemplo, ya lo mencioné en otro programa, que el juego de Tales of Phantasia me gusta mucho, trato de jugarlo, pero nunca lo he podido acabar. No sé por qué está embrujado ese juego.
Ok. Pues yo creo que joyas ocultas, en donde más vamos a encontrar, va a ser en los juegos, en los títulos indie.
De hecho, sí.
Es donde más abundan este tipo de joyas. ¿Por qué? Porque, pues, nada más porque te dijo el cuate, tu cuate, tu amigo, lo conoces.
Sí.
No porque lo hayas visto en la televisión o hayas visto las noticias en revistas o en algo así.
Es que, desgraciadamente, los juegos indie, pues, carecen de eso. Porque como son desarrolladoras independientes, no tienen, pues, grandes, ¿cómo decirlo?, medios para hacer publicidad. No tienen los recursos. O sea, no tienen el dinero. Y ellos lanzan su videojuego así al mercado. Y ya la poca gente que pueda llegar a jugarlos, pues ya es la que corre la voz, ¿no? De decir, ah, no, es que este juego está muy bueno, descárguenlo. Y así por ahí algún youtuber o alguien que se dedica acá a esto de las redes sociales lo juega y le gusta, pues lo va a presentar. Uh-huh. Y a sus seguidores les va a gustar. Y así es como el juego se va haciendo cada vez más popular.
Así es. Otro juego que por acá estoy checando para PlayStation 2, Shadow of Memories. Este juego que salió para el PlayStation 2 también, pues es considerada una joya oculta u olvidada que, pues yo creo que sería interesante también checar, ¿no?
Me imagino que ser como tipo survival horror.
Sí, es como una...
como de misterio.
De misterio, ajá. Y pues entonces, para que lo vayan checando ustedes también, este título, este juego. Tenemos más juegos. Por ejemplo, para el Super Nintendo salió otro juego que se llama Hagane. Un juego también que es un juego que trata sobre la época de, pues, donde estaba el auge del los 16 bits. No sé si se acuerdan ustedes también, muchos que han jugado este tipo de juegos.
Como de navecitas.
Como de navecitas, ¿no? En donde luchabas contra aliens y demás. Pues es más o menos ese estilo, este título Hagane. Hace referencia un poco a las cosas japonesas también.
De hecho, por ahí tiene sus tintes, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahorita que mencionas este juego, me acordé de otro. No traigo aquí los datos a la mano porque fue algo que ahorita me recordé. Se llama Gunbeard, así como pistola y ave, o por así decirlo. Gunbeard, creo que son dos juegos, es el 1 y el 2, que salieron para arcade. Y este juego es también de navecitas estilo shoot'em up, donde controlas a unos personajes, o sea, humanos, pero tienes que destruir como naves o algo así. Está entretenido.
Shoot'em up.
Sí, algo así como shoot'em up.
Ah, este juego salió para... Fue de Nintendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Creo que salió para el Nintendo, pero yo lo llegué a jugar para
Arcade.
La Neo Geo.
Arcade, ajá. Arcade lanzado en el 98.
Principalmente arcade. Y de hecho también es un juego muy difícil.
Salió la primera edición de este juego salió en el 94. Y después, haber salido por ahí en el 94, ya para el 98 salió la segunda versión.
Que de hecho el 2 es el más recomendable.
Ah, pues ahí está. Sí.
El Gunbeard.
Y salieron más títulos, ¿no?, de este juego.
Yo nomás recuerdo esos dos. No sé si después sacaron más que para el Play 3 o Xbox. Me imagino que sí.
Porque el 2 está para PlayStation. De hecho, está hasta para Android.
Entonces miren, ahí pueden buscarlo. El teléfono. A lo mejor.
Sí, búsquenlo para su teléfono y ahí chequenlo. Se llama Gunbeard 2.
Así es, el 2 es el...
Hasta para iPhone, creo. Está para la tienda
de ellos. Microondas, yo creo.
Sí, también. Pues bueno, vamos a un corte de estación, ¿qué les parece? Y pues vamos a seguir hablando de más joyas ocultas de los videojuegos aquí en RetroBits. Mandamos los saludos a Diego León, que también está viendo el programa por acá en Facebook. Y pues está siguiendo la transmisión del día de hoy. Ojalá que les esté pareciendo muy chido el programa de RetroBits, y pues sugiéranos ustedes el tema también que quieren que abordemos aquí en el programa. Si están jugando algún videojuego, pues díganos qué están jugando,
qué tal está,
a ver qué tal está.
Pues, y si no lo conocemos, pues dale una checada.
Dale una checada, así es. Pues vamos a este corte de estación y regresamos con más aquí a RetroBits.
RetroBits, pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos con el tema de las joyas ocultas en los videojuegos. Y acabo de recordar otras dos joyitas ocultas. Una justamente porque estamos escuchando la pista de fondo.
A ver, que lo escuchen, que lo escuchen.
Ahí está.
Está. Se escucha poquito.
Es un videojuego que salió para allá para el PlayStation 1 llamado Clonoa Door to Pantomile o algo así. Pero bueno, el título principal se llama Clonoa. Y ajá, es un videojuego como tipo plataforma. Tipo, hagan de cuenta que están jugando Mario Bros. Pero estás jugando como con esta mascota. Yo no sé, que sea un perro, no sé. Pero está muy entretenido. Y se ve que es un juego bastante como infantil, por así llamarlo, pero lo pueden jugar todas las personas. Pero tiene esta característica, que es un juego que muy colorido. Entonces como más para niños. Entonces ahí está otra
joyita oculta. Así es. Pues hay bastantes títulos que como por ejemplo para Sega Genesis también han salido títulos como Rocket Knight Adventures. Ese salió para Genesis y Mega Drive. No sé, ¿quién no se acuerda de haber jugado en su Sega?
¿Verdad? Yo nunca tuve un Sega.
No.
Bueno. ¿Que no tuvo infancia?
No tuvo infancia, joven.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No, es en serio, no, nunca... Conocí a alguien que tenía un Sega y sí tuve la oportunidad de jugar ahí unos títulos, pero no, yo nunca tuve la oportunidad de tenerlo así, de jugar.
Mano propia.
Y me hubiera encantado haber jugado, no sé, algún Sonic o algo así.
En la misma plataforma. Sí, pues es de genial, ¿no? Que esta plataforma. Otra, una joya oculta. Bueno, yo no la considero joya oculta, sino que considero que es un juego que ya más de uno lo reconocemos. O si no lo reconocen, ya lo saben por lo menos por aquí, por el programa de RetroBits. O si no lo saben, pues el DuckTales.
De hecho, sí, podría ser una joya oculta porque yo nunca lo había jugado.
Ajá.
Y eso que tuve una NES en su momento, pero no hasta tiempo después que empezaron a decir que era un juego muy recomendable, que tenía buen soundtrack, que era un juego pues más o menos desafiante. O sea, no era un juego facilito, así como que te lo pases en un ratito. O sea, que sí le tenías que invertir tiempo. Y de hecho tuvimos un programa donde hablamos sobre los juegos de caricaturas. Y uh-huh, me di a la tarea de jugar ese juego. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo. Está muy bien hecho para el tiempo en que salió. Y de paso, el juego de estas ardillitas, ¿cómo se llaman?
Chip and Dale.
Ese también es
Chip and Dale Rescue Rangers. Ese fue... salieron creo que dos de este juego. Pero yo llegué a jugar el 2.
Sí, o sea, yo no recuerdo si jugué el 1 o el 2. Pero ese juego tiene como mecánicas muy avanzadas para el tiempo en el que salió.
Ajá.
Por ejemplo, te podías esconder entre las cajas o así. Tenía ciertas mecánicas que tiempo después otros juegos utilizarían. Entonces ahí está otra joyita oculta.
Sí, otra joyita oculta. Un Final Fantasy que también yo creo que este lo está jugando acá mi compañero Manuel, ¿no? Tactics.
Pues, no, ese no.
¿No? Pues a lo que vi es el Final Fantasy más subestimado de todos. No vino el experto el día de hoy de Final Fantasy, pero pues no. Es considerado como uno de los más subestimados de este de pues esta franquicia, ya toda una franquicia el juego de Final Fantasy, ¿no? Que ya estamos esperando el próximo estreno de él.
¿El 7?
No, del remake del 7 no, porque todavía ni siquiera fecha nos han dado, entonces pues quién sabe cuándo va a salir. No, del juego de
¿cuál será?
Se me fue el nombre, de Kingdom Hearts. El nuevo juego. Entonces pues estamos esperando a ver qué tal está.
Así es. Bueno, ahorita que mencionas al Final Fantasy, el que yo estoy jugando se llama Final Fantasy Brave Exvius, que es para plataformas móviles. Uh-huh. Y sí, también está recomendable. No sé si sea una joya oculta, porque digo, también no tiene mucho que salió, es reciente. Creo que tendrá unos 2 o 3 años de haber salido. Pero sí es recomendable, es porque es como un remix de todos los Final Fantasy. Ahí encuentras a todos tus personajes favoritos, desde uh-huh. el 1 hasta el 15 que van ahorita.
Ah, pues ahí está.
Entonces ahí los puedes usar, ahí los puedes ver, ahí los puedes coleccionar y pues si pueden denle una checada. Está para, como ya lo dije, para las plataformas móviles.
Ok, pues ahí está también el dato. Y una plataforma que también pues ha metido bien de lleno en el mundo de los videojuegos es esta plataforma para videojuegos de PC. Donde tú puedes comprar y demás, se llama Steam, y que esta plataforma le ha dado mucho punch a lo que es la industria indie.
De hecho,
si se fijan, esta
de ahí salen todos, ¿no? Yo creo.
Sí, de hecho sí. Entonces pues Steam también tiene joyitas ocultas como este juego que lleva por nombre Crawl. Es un buen juego en donde eres un caballero que tienes que reconocer las mazmorras y demás que se presentan en el juego. Y algunos, si estás jugando entre varios, pues tus amigos van a controlar las trampas y enemigos que te encuentras al paso. Entonces, pues está también muy bien. Ahí para a todos aquellos que son seguidores de esta plataforma de descarga de videojuegos Steam, pues ahí está el dato,
así es. Hablando de Steam, digo, me acordé de otro juego, no sé si ahí esté, pero no sé por qué me acordé, que es otro juego indie, digo, hablando de juegos indies y joyitas ocultas, que es el de Cave Story. Ese yo creo que ya nos han escuchado hablar en este programa de este juego, pero también es muy recomendable porque yo no lo conocía, no recuerdo ni cómo fue que me enteré de que existía este juego. Y sí me gustó mucho, es otro Metroidvania en el que tienes que explorar en estas cuevas con estos personajes raros que parecen como conejos o algo así. Y es un juego que tiene varios finales. Entonces, pues también ahí está otra recomendación más.
Así es.
Y bueno, hace rato dije que me había acordado de dos juegos y nomás mencioné uno. Me acordé de otro, el de Siphon Filter, no sé si lo
indiquen, no, que es claro, otra Siphon Filter de para PlayStation.
Para el Play 1. Bueno, sacaron creo que otros para el PSP, pero creo que no fueron muy buenos. No, pero esta es otra joya oculta porque creo que casi nadie lo conoce.
No, de hecho, yo muy pocas personas conozco que saben que lo sobre ese título.
Y es un buen juego, es como de sigilo y como de acción, o sea, tiene estas dos partes. Hay
la trama es de un agente especial.
Sí, que están como contra el bioterrorismo o algo así.
Ajá.
Y tiene partes en las que no tienes que hacer ruido y tienes acá que andar acá bien sigilosamente, pero también hay partes donde se desata la acción. Y bueno, una característica que a mí me gustó mucho de este juego, no es única, no es propia de este juego, la he visto por ahí en otros, es que la música cambia dependiendo de la situación del juego.
Ajá.
Por ejemplo, si estás en una misión de sigilo, la música es lenta, pero si hay acción, la música se empieza a hacer más rápida, pero es la misma canción, pero como un remix más rápido. Y si por alguna razón los enemigos no te encuentran o algo así y todo se empieza a calmar otra vez, la música de fondo vuelve a cambiar, a hacerse más lento. O sea, es la misma, pero como que ya baja de ritmo. Y ese detalle me gustó muchísimo de ese juego.
Ah, pues ahí está. Yo también lo reconozco, también es un juego que llegué a jugar y me gustó mucho también por eso. Me gustaba sobre todo la... que daba toques, ¿cómo se llamaba?
Ah, el arma eléctrica.
El arma, sí. El,
¿cómo se llamaba?
No recuerdo cómo se llamaba esa arma, pero darles toques a los...
hasta que se quemaban.
Hasta que se quemaban a los terroristas, porque eran como terroristas los que aparecían. Entonces, hasta que se empezaban a incendiar y se veía muy chido y cómo gritaban y todo. Ay, estaba excelente, la verdad. Se los recomiendo bastante este juego Simple Filter. Que este juego, otra persona que conozco que lo ha jugado es
¿quién será?
Jorge Eduardo Ruiz. Jorge Eduardo Ruiz.
Ah, pues ahí está.
Él también, saludos también. Los saludos también para él, que también llegó
sabe
a jugar.
De buenos juegos, ¿eh?
Sí, sabe de buenos juegos, la neta. Y pues ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a los que nos siguieron también en internet, en la transmisión en Facebook en vivo. También agradecemos a todos ustedes que pues estén en sintonía de su programa Retrobits, y que nos comenten, nos dejen ahí sus recaditos. Nosotros con mucho gusto los vamos a estar leyendo y vamos a estar pasando sus recomendaciones, o si nos quieren dar un jalón de orejas también se vale, y nos comentan y nosotros estaremos al pendiente.
Muy bien, bueno, ya para despedir el programa el día de hoy, ya como conclusión, pues decir que hay muchos juegos, ¿no? Que son joyitas ocultas. A lo mejor a muchos no les gustarán, a lo mejor otros estaban esperando, ¿no? Conocer esta clase de títulos, a lo mejor más o menos los ubicaban, pero no sabían cómo se llamaban. Pero pues desgraciadamente a veces los videojuegos son lanzados a la par de otros, y por eso no destacan tanto, pero otros que sí fueron muy populares.
Así es, sí. Entonces, yo pienso también lo mismo.
Sí. Entonces, pues bueno, esperemos que este programa les haya gustado por estas recomendaciones. Vamos a tratar de hacer programas así más seguido, en el que les presentamos títulos que conozcan, si no los conocían, que se den a la tarea de pues checarlos, porque créanme que sí valen la pena.
Así es, para que tanto ustedes como nosotros aprendamos, ¿verdad?
Así es, que es un programa de aprendizaje.
De aprendizaje. Aprendiendo con Retrobits. Así es, pues bueno, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes. De este lado, pues, se despide Cristian Rosales. También saludo a Chavo para los Cuates, y al próximo programa lo tendremos por acá.
Y bueno, de este lado se despide de ustedes Manuel Rugero. Hasta la próxima.
Mission all over.
Y así llegamos al final de Retrobits. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retrobits.
You win. Perfect.